Comunicación con Gabriel Espino, la secretaria general de la OTEP. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Fernando, buen día a la audiencia de Radio La Unión. Muy bien.
Bueno, Gabriel, te voy a decir lo que todo el mundo está diciendo de entrada nomás. Ya voy a entrar así como entraba en sus mejores momentos el Colorado Gamarra cuando tenía que barrer una pelota. Yo voy a entrar así ya tapone de punta de entrada. Bueno, ahora dice que se fueron los campesinos y van a llegar ustedes los docentes para buscar reivindicaciones y marchar por la capital. De hecho, bueno, ya había una posibilidad de que fueran a huelga a finales de este mes y demás. Pero más allá de eso, ¿verdad? Que tiene que ver más con cuestiones folclóricas que tal vez se vuelvan realidad de lo que dice la gente. ¿Cómo están hoy las negociaciones con el gobierno sobre el pedido de aumento, Gabriel?
Bueno, en realidad, Aliana estuvo diciendo ayer también eso en el plenario, intentando justificar lo injustificable, en el sentido de que el Estado paraguayo y este gobierno en particular no tiene política para atender la demanda de los sectores sociales y para atender a fin de transformar la realidad nuestra. Uh-huh. Nosotros estamos mal, no solamente los educadores, la educación pública está mal en Paraguay. La educación pública en Paraguay no se va a transformar pagando menos a los salarios, no se va a transformar pagando solo más salario a los docentes. Paraguay necesita imperiosamente una política diferente para la educación pública y proyectar una educación que pueda sostener un modelo de desarrollo diferente a la que hoy estamos teniendo. Esto está no solamente en una situación de sensación de avance, pero en realidad andamos en círculo. O sea, generamos falsas expectativas desde los discursos. Y generamos quiere decir, finalmente, todos de alguna manera nos complicamos y hay una gran preocupación por la educación. Cuando en dos estadios fundamentales, cuando se aproximan tiempos electorales y en tiempos en que se va a tratar el presupuesto. Después pareciera ser que ese es un problema solamente de quienes están o en la institución estatal, Ministerio de Educación, o quienes están en las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Los padres progresivamente van incorporándose también a esta tarea y que creo que la tenemos que hacer cada vez más sólida esa participación. En lo que respecta a lo que demandamos nosotros, está estipulado en el cumplimiento de la ley 1725, Estatuto del Educador. Nosotros en Paraguay seguimos teniendo, en lo que respecta como referencia en términos de salario, la más baja de la región. No queremos tampoco superarse, queremos solamente que abone lo que se tiene que abonar y lo que está establecido. Y la propuesta que tenemos, que hemos tenido del gobierno la semana pasada y que ayer arribamos nosotros la modificación a esa propuesta para hacer realidad el acuerdo que fuera suscrito, no tiene ningún avance en este momento. Es más, pareciera ser que la idea es retroceder y no precisamente avanzar, porque considerar que se abonaría el 8% en el 2018 a solo 24.000 y un poco más de docentes de los más de 84.000 que existe en la República es evidentemente un retroceso. Un 8% que no significa ni siquiera una diferencia con respecto a los índices de inflación, sino es solamente recuperar ese índice de inflación que en este momento no se considera para los docentes. Entonces, no estamos bien y hemos emplazado ayer al gobierno, al 22 de agosto, para que vayan a entregarnos una respuesta concreta con respecto al tratamiento que hicimos. Y si no tenemos a esa fecha de respuesta concreta, el 24 en adelante de agosto se iniciarán las movilizaciones, las acciones gremiales, las huelgas, las manifestaciones, bueno, la que consideremos que sea la adecuada en ese momento para encaminar a hacer realidad esto que estamos planteando.
Uh-huh. O sea, el plazo es 22 de agosto, entonces, Gabriel, para la decisión. ¿Y en qué porcentaje están difiriendo en estos momentos en relación a lo que ustedes piden, en relación a lo que el gobierno ofrece?
Bueno, el gobierno lo que ofrece es 28% para 24.000 docentes.
Que son los que supuestamente entraron por concurso, ¿verdad?
Es lo que ellos dicen, pero ni siquiera en estadísticas son hábiles, ni sus estadísticas en todo caso lo consideran, porque en realidad solo en 2 años ingresaron más de 26.000 docentes al concurso. Si tomamos 2016 y 2017, ampliamente está superado, digamos. Si tomamos un poco más la franja desde el 2003, que se desarrollaron en base a la ley 1725 los concursos de oposición, evidentemente que es mucho más. Hoy día, en el sistema educativo nacional, están 60.800 docentes escalafonados. Uh-huh. Se escalafonan aquellos que son permanentes, que han adquirido la estabilidad. Por lo tanto, no poder de 60.000 que, y además cumplieron 5 años. Uh-huh. No hay ningún escalafonado que pueda ser menos de 5 años. Lo cual no quiere decir que el resto de los 20,000 y tantos fuera de los 60.000 no corresponda. Pero pongamos a lo mejor como parámetro solo los 60.000 que hoy están escalafonados. Uh-huh. ¿Qué le vas a decir a los más de 40.000 que van a quedar fuera de quienes están hoy día escalafonados? Porque el ministerio sospecha que no fueron parte del concurso. Y si entró por la vía de la terna, antes del 2001, el procedimiento de selección eran las ternas. Es decir, se entregaban carpetas y, entendemos, la que tenía mayor puntaje se seleccionaba. Era un modo, un mecanismo de selección. Ninguna ley, supongo que el ministro de Educación, que es abogado, debe entender esto, ninguna ley tiene efecto retroactivo, excepto que le sea favorable. Entonces, si el Estatuto del Educador vino a irrumpir en el Magisterio Nacional, estableciendo la legislación al Magisterio Nacional, reemplazando a resoluciones y decretos de los años 40... no fue para perjudicar a los docentes, al contrario, la vigencia de la carrera docente la seguimos reclamando, está absolutamente incumplida hasta hoy día, al igual que el salario básico, y en ese sentido, en ese marco, este 8% para 24.000 trabajadores de la educación es absolutamente inaceptable por todas las organizaciones que ayer hemos estado en esa reunión y que ha sido manifestada en ese sentido. Nuestro planteamiento es, en el marco del acuerdo que hemos firmado, el cumplimiento de ese acuerdo en principio en 2 años, en vez de ser 4, y siendo en 2 años el planteamiento que vaya a cumplirse, el primer año, 2018, o el segundo año, porque en realidad 2017 es el primer año, sí. 2018, el ajuste salarial sea en 2 etapas, 16% enero, 16% julio. Iguales porcentaje para el año 2019, a fin de poder llegar a los montos que inicialmente acordáramos en agosto del año pasado. Evidentemente, con la variación de los índices de inflación que está estipulado también en ese acuerdo. Y ellos tienen en este momento hasta el 22 de agosto para poder responder a ese planteamiento que hicimos.
Bueno, ahora, realmente la diferencia es muy grande, ¿verdad? Entre un 32, un 8, el planteamiento y lo que yo quisiera es, Gabriel, una opinión tuya. No sé en qué situación te pongo, pero me gustaría que opinaras al respecto de en qué situación los pone a ustedes lo que ocurrió con los campesinos. Y quiero explicarte por qué, ¿verdad? Porque por un lado podrías vos decirme, no, mira, nos parece que nos favorece porque en realidad el gobierno en esta época electoral no está queriendo ganarse enemigos. Por ejemplo, podría ser un planteamiento, qué sé yo, el otro que me digas, no, nos deja muy mal porque ahora la gente va a pensar que nosotros también aprovechamos la volada para venir a reclamar, cuando nuestra lucha en realidad ya es anterior, o les da igual, en realidad van por caminos separados. ¿Cómo crees que podría afectarle a ustedes lo que ocurrió ahora positiva, negativamente? ¿Creen que tienen que presionar más simplemente a este gobierno que está buscando hoy votos, etcétera? Porque lo que pasó en diputados, porque vos mencionabas a Liana y demás, en realidad a mí me parece pan y circo, ¿verdad? O sea, lo que pasó es que gente absolutamente alineada a Cartes, como el Frente Guasú y el Llanismo, votó por algo que Cartes sabía que quería, pero que no quería reconocer públicamente. Entonces su gente, en teoría, ni en votado no votó, ¿verdad? Pero mi opinión es esa. No sé cómo los deja a ustedes esta situación vivida.
Y mira, nosotros tenemos una lucha histórica en ese sentido, y la referencia periodística es en ese sentido muy revelador. Se recurre a ella y se constatará de que, más allá que se haya producido en otro tiempo movilizaciones campesinas en pos de algún tipo de reivindicación como la que plantearon en esta ocasión, el Magisterio Nacional siempre estuvo en la tarea de reclamar la inversión que corresponde para la educación pública y en ella el reconocimiento a los docentes como profesionales. Para nosotros es indiferente. Lo que sí vamos a cuidar eso de manera es no caer en ser parte de engrosar el discurso de priorización solo en el discurso y acompañar solamente eso a la educación en tiempos electorales. Eso es muy propio de los partidos tradicionales y en realidad de todos los que buscan en este momento una cantera electoral, y es, por cierto, muy apetecible la del magisterio, no solamente por los docentes, sino por lo que representa en términos de posibilidad real desde los docentes llegar a las comunidades y atraer los votos a partir de lo mismo. Lo que nosotros reclamamos no está en ninguna hoja electoral de ninguno de los partidos, está en nuestra hoja de reivindicación de cumplimiento de los derechos que está estipulado en la ley 725 desde el año 2001, en el decreto reglamentario de la misma desde el año 2003, y que año tras año desde ese tiempo venimos reclamando su cumplimiento. O sea que en ese sentido, más allá de que desde el punto de vista a lo mejor personal e institucional estemos de acuerdo con el reclamo, la misma no tiene que ver para nosotros en el tiempo que se haya producido. Pero ciertamente nosotros, no es porque sea un año electoral, consideramos que si en este momento no ejercemos, porque estamos combinando, estamos en la mesa de negociación, de diálogo, nosotros no nos estamos retirando de la misma, pero tampoco llegar al límite extremo de que ya ha presentado desde el Poder Ejecutivo su proyecto de presupuesto para el año 2018, nosotros continuamos en la mesa sin tener absolutamente nada. Y, por cierto, en una confrontación de propuestas, en países como el nuestro, esta se da el tire y afloje a partir de la presión. No, aparentemente las autoridades, más que aparentemente, desde la realidad, nuestras autoridades no consideran otro estadio más que de ese ámbito, porque firmamos un acuerdo, no se cumple. Firmamos otro acuerdo, no se cumple. Caramba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Firmar otro tercer acuerdo. Uh-huh. Para que no se cumpla, no. Entonces, ejercemos lo que corresponde, lo que está legítima y legalmente estipulado, garantizado por la Constitución Nacional, el derecho al reclamo, el derecho a las peticiones y el derecho fundamentalmente como trabajadores organizados a movilizarnos.
Uh-huh. Bueno, Gabriel, nosotros seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo y al desarrollo de esto, porque todavía no hemos terminado hablando periodísticamente y políticamente con el tema campesino, porque parece que hasta que Cartes no firme el decreto la cosa va a seguir allí en el frente al Congreso, pero el reclamo de ustedes también tendrá un seguimiento de nuestra parte, así que estaremos en contacto muy pronto. Muy amable, gracias por el tiempo.
Bien, gracias, Fernando. Pero solo para indicarte como referencia, y eso está publicado, digamos.
Sí.
En la región inmediata, que es Argentina, que es Uruguay, que es Brasil, mira, en la Argentina por 20 horas semanales de trabajo docente se está pagando $570. En el Uruguay por 20 horas de aula se está pagando $875. En el Brasil, por 40 horas semanales, se está pagando $737. En el Paraguay, por 20 horas semanales, se está pagando $320.
Bueno, estamos, sí, por supuesto, de hecho, nuestro presupuesto nunca alcanza ni siquiera la mitad de lo que debería a nivel de inversión en educación. Yo entiendo eso, Gabriel, y me encantaría que pudiéramos debatirlo con más profundidad en otro momento, más allá de esta cuestión puntual, porque lo mismo que yo le decía a Luis Aguayo, dirigente campesino, hace un rato cuando hablábamos, en realidad a mí me encantaría que, si ellos presionan como presionan por el tema hoy del subsidio, ¿verdad?, que empezó siendo un pedido de condonación y terminó en esto. Empezó siendo $34 millones y terminamos en 150, ¿verdad? Pero bueno, si ellos presionan como presionan por este tema, yo le dije, ¿por qué no presionan en serio entonces por las cuestiones de fondo que le darían una solución definitiva al problema? Y mismo tema me encantaría plantear contigo para más adelante, porque tenemos muchas cuestiones de fondo en el sistema educativo que deberían ser planteadas y se debería presionar también para que se resuelvan, además de la económica, que yo no desconozco, ¿verdad? Que reconozco plenamente que se necesita tener una calidad de vida digna e ingresos económicos suficientes. En eso estamos absolutamente de acuerdo, no lo vamos a discutir. Pero también totalmente. Es cierto que necesitamos una depuración del plantel docente, y cuando digo depuración, digo en el sentido de que realmente gente que demuestre capacidad cumpla funciones y no gente que ingrese simplemente por mérito, sino y por aptitudes, sino simplemente por cuestiones de cupos políticos. Depuración de los propios gremios docentes, Gabriel, también. Depuración de todo el sistema y método de elección de concursos, de pruebas y demás. Y por supuesto que se consiga más recursos para obras y fiscalización. O sea, hay miles de aspectos en los cuales también se debería trabajar en un proceso mucho más fortalecido. Pero lamentablemente siempre nos quedamos ahí, ¿verdad? O sea, se comienza la lucha, se consigue lo que emparcha en ese momento y después hay un silencio hasta que después se aparece otra vez con el tema, pero los problemas de fondo siguen ahí estando.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que la tenés. Por eso te decía, no solamente en tiempo electoral o en tiempo presupuestario habría que preocuparse por la educación. O sea, no es posible otorgar los recursos y dejar que los recursos luego se utilicen o se mal utilicen, como el que tema de los FONACIDE, por ejemplo, ¿verdad? O sea, desde los FONACIDE, a partir de las municipalidades que, bueno, destinan para cualquier cosa y no precisamente para educación. Pero cuando se hace propuesta, por el caso de nosotros que lo hicimos, propuesta al propio ministerio, en términos de impulsar con mayor sostenimiento y sostenibilidad programas como Iniciación Profesional Agraria, que tiene que ver fundamentalmente con los compañeros campesinos, y nos lleva evidentemente a un modelo diferente, o sea, producir, colocar la producción, tener la renta de la producción, y las comunidades tienen sus ingresos para poder seguir sosteniéndose, y el Estado puede llegar y debe llegar a ser un buen comprador en ese sentido, porque tiene que sostener a como por lo menos 1.400.000 estudiantes, dar alimentación a 1.400.000 estudiantes, que mañana serán los ciudadanos que conduzcan este país, requiere una inversión importante. Y sostenible es posible también en el tiempo y a la vez hacer rentable para la comunidad, para que no tengamos esto que, bueno, ha sido muy criticado en los últimos tiempos.
Gabriel, gracias por el tiempo, muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Gabriel Espínola, de la OTEP, entonces, comentándonos que el plazo es el